Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos todos los días, de lunes a viernes a las 21 horas por Radio Nacional con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, pensando cada vez que digo todos los días y que después ajusto de lunes a viernes, no es todos los días, pero bueno, voy a aprender alguna vez.
Es todas las noches.
Y no todas.
Y no todas.
Solo 5 de las 7.
Exactamente, exactamente. Y 5 si tenemos la suerte de que no haya fútbol.
Y 5 si tenemos la suerte de que no haya fútbol. Programa que hacemos gracias a la colaboración de Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción y de Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Muchas gracias a ellos. Temas que vuelven, que exigen nuevas miradas, distintos ángulos, distintos modos de problematizarlos. Se prevé que en las próximas semanas, en los próximos meses, cuando mucho, el presidente envíe al Parlamento un nuevo proyecto de Código Penal. Ese proyecto de Código Penal traerá modificaciones importantes sobre la persecución de la droga, del tráfico, el consumo y la producción de drogas. El tema de las adicciones está cada vez más presente en nuestra sociedad. No desgraciadamente porque se hable más, sino, creo yo, vamos a confirmarlo, porque es cada vez un problema más grave. La pregunta es, ¿estamos haciendo bien las cosas con los adictos? ¿Estamos haciendo bien las cosas con las adicciones? ¿Es la política criminal la herramienta adecuada para lidiar con este problema? ¿Es la única herramienta? ¿Es la herramienta principal? ¿Es una herramienta que debe estar dirigida también, sin duda debe estar dirigida a los traficantes, pero debe también estar dirigida a los consumidores? Son preguntas complejas, no admiten una sola respuesta. Hay muchas posiciones sobre esto. Yo creo que en general la evidencia con la que contamos nos permitiría tomar algunas decisiones, pero no miramos toda la evidencia, miramos más bien nuestras creencias sobre las cosas.
La evidencia y las experiencias, ¿no? Las experiencias de distintos países, claro. No solo la evidencia de la política que tomamos en Argentina, sino las experiencias de distintos países.
Yo me refiero a la evidencia que surge de experiencias comparadas.
Comparadas.
En muchos sitios del mundo en los que ha habido políticas muy diversas. Digamos, de la política de Filipinas a la política de Portugal, hay varios universos de distancia.
La de Filipinas está bastante complicada justamente por estos días, claro. Con Duterte.
Para discutir esta noche desde la perspectiva de lo que la medicina nos tiene que decir de las adicciones, tenemos en el piso a uno de los de las figuras más destacadas en no solo la reflexión, sino la terapéutica de las adicciones en nuestro país. Él es Carlos Damin. Carlos es profesor titular de toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y es jefe de la División Toxicología del Hospital Fernández. Tanto la Universidad de Buenos Aires como el Hospital Fernández son dos de los sitios en los que más se ha trabajado sobre adicciones en nuestro país, de modo que poder conversar durante una hora con Carlos es un privilegio para tratar de entender mejor qué es lo que ocurre y para tratar de que la información bien fundamentada y el análisis riguroso contribuyan a la toma de decisiones públicas de mejor calidad. Carlos, buenas noches, gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por la invitación.
Gracias a vos.
Carlos, primera pregunta. ¿Cómo han venido evolucionando las adicciones en el ámbito del hospital público?
A ver, si tenemos como dos miradas. Una de ellas es la demanda en el hospital, es decir, qué ha ocurrido con la demanda. Y la demanda ha variado levemente, no ha habido un aumento de la demanda. El Hospital General de Agudos Juana Fernández es un hospital bastante representativo en este momento en relación a este tema, ya que tiene la zona más alta socioeconómico y cultural de Buenos Aires, y tiene la Villa 31, la 31 bis, que digamos que está en el otro extremo.
Claro, está mirando dos poblaciones muy diferentes.
Y Palermo, Barrio Norte, es decir, una clase media, media alta. Así que es un lugar representativo para ver qué pasa. Y nosotros no vemos un aumento de la demanda. Se mantiene más o menos en alrededor de 2.000, entre 1.800 y 2.000 pacientes que acuden cada año en los últimos 15 años por un cuadro de intoxicación aguda por alguna sustancia de consumo. Esto ha variado. Si miramos 15 años para atrás, lo que se ha mantenido es claramente el alcohol en un primer lugar muy destacado y muy lejos de las segundas. Con una edad más baja, es decir, vimos bajar la edad de consumo del alcohol, el cuadro de intoxicación. Hace 15 años el promedio era de 20 años y hoy lo tenemos ubicado entre los 16 y 17. Y las concentraciones de alcohol que llegan al hospital también son más altas, es decir, hoy no vienen más con 3 gramos, 3 gramos claro. y medio de alcohol por litro como hace 15 años, vienen con 5 o 6 gramos, ¿no? En segundo lugar tenemos ubicado las diferentes variedades de cocaína, tanto aspirada como fumada. Y en tercer lugar se ubicaron claramente las de diseño, las sintéticas, que bueno, hace 15 años prácticamente no tenían.
Que corresponden también a diferentes estratos sociales, ¿no? Es decir, las de diseño uno puede imaginar que tienen más que ver con esa población, digo, pensando en el Fernández, esa población de clase media alta, que, digamos, la cocaína y sobre todo cuando es fumada, cuando es tiene que ver con extractos socioeconómicos quizás un poco más bajos.
Exactamente. Y el alcohol es más general, ¿no? Todo. Exactamente.
¿Y en cuanto a edades? ¿El alcohol a los 16, 17?
El alcohol, bueno, tenemos casos más extremos. Hemos tenido chicos de 12, 13 años intoxicados.
Ok, pero la media
de... Pero la media es de 16 a 17 en la consulta común del hospital. Y de ahí para arriba, ¿no? De 20, 22, tenemos mucho. Pero sobre todo, lo que nos preocupa mucho, porque aumentó mucho en la edad escolar. Cuando miramos las encuestas de Sedronar del año 2010 y comparamos con la que se hizo en el 2016 y 2017, que se presentó en el 2017, nos encontramos con que el consumo de marihuana en la edad escolar de 12 a 17 años se triplicó, el consumo de alcohol aumentó un 50%, todo en la edad del colegio secundario, ¿eh? Es decir que si miramos, la mirada la tomamos desde el punto de vista epidemiológico y vemos con estadísticas oficiales qué está pasando, tenemos un cuadro realmente más grave.
¿Qué incidencia sobre la población general tienen las adicciones?
El porcentaje, es decir, depende qué va a ser lo que miremos, y la gente tiene una tendencia a preferir, y es ese creo que el término, preferir mirar los consumos de sustancias ilegales. Por eso yo integro una comisión de Naciones Unidas y que integramos 28 científicos de distintas partes del mundo, y en el año 2015 hicimos un documento pidiendo que no se hable más de drogas, que se hable de sustancias. Porque cuando la gente habla de drogas, claro, la gente piensa en las ilegales únicamente, claro, ¿no? Nadie piensa que alguien está drogado porque tomó alcohol o porque tomó un psicofármaco o porque está fumando tabaco. Y la verdad es que se nos enferman y mueren muchas más personas en el mundo, incluso en la Argentina, por sustancias alcohol, legales que por sustancias ilegales.
Por alcohol y tabaco.
Por alcohol, tabaco y incluso por medicamentos, por los psicofármacos. Y en cambio, por las sustancias ilegales, si bien se produce una morbilidad, es decir, mucha enfermedad, la mortalidad es muy baja, ¿no? Si comparada con las legales, ¿no? Entonces, bueno.
Los psicofármacos utilizados en combinación con alcohol, etcétera, para tener algún efecto psicotrópico o...
Son muy pocas las personas que utilizan los psicofármacos estrictamente como tienen en prescripción médica. Entonces, la gente los psicofármacos los banaliza, subestima su efecto, claro, entonces empieza a utilizarlos de acuerdo a su conveniencia y empieza a asociarle cosas, ¿no? Es frecuente algún paciente, sobre todo de sexo femenino, que toma todos los días algún medicamento para dormir y que normalmente es un ansiolítico, ni siquiera es un hipnótico, es algo que le trata de sacar ansiedad, y que toma un poquito de alcohol siempre antes de irse a dormir pensando en ayudar a la pastilla. Bueno, esto que está formalmente contraindicado, ¿no? Claro. El asociar alcohol con este tipo de fármacos, que no tiene nada que ver con la prescripción médica, es algo que se ve frecuentemente y entonces entra dentro del mal uso del medicamento.
Hablemos un poco de políticas en relación con las adicciones. Ustedes desde la academia y desde el ámbito terapéutico, desde el hospital y desde el hospital público en particular, ¿tienen una mirada sobre políticas diferentes respecto de las adicciones o se limitan a la terapéutica?
Bueno, en el hospital es un lugar donde nos dedicamos a la asistencia, a la terapéutica, claro. La facultad es una caja de resonancia donde también se habla de políticas. Pero bueno, en mi caso yo además coordino la política de adicciones de la Ciudad de Buenos Aires, con lo que, digamos que si bien soy el jefe de un centro asistencial, tengo una mirada más política por este rol de coordinación que me dio el jefe de gobierno. Claro, en la facultad se debate por ahí un poco más esto.
¿Cuáles son las principales discusiones en torno de las políticas vinculadas con las adicciones? Quiero decir, uno imagina dos grandes ejes que organizan un eje represivo, y digo represivo claramente, reprimir el acceso y reprimir el uso, y un eje vinculado con la represión de la distribución, la venta, etcétera, pero no con la utilización, sino...
El mundo como que tiene dos miradas, ¿no? La reducción de la oferta o la reducción de la demanda. Y yo creo que este es el eje de discusión. Y yo creo que es donde debe discutirse y definitivamente debería hacerlo nuestro órgano legislativo, que tiene una indicación concreta desde el año 2009, con una acordada de la Corte Suprema que le hizo un agujero a la ley 23.737, le pide que legisle y todavía estamos en veremos, llevamos 9 años. Hay una tendencia en el mundo americano, no diría occidental, en el mundo americano, en luchar contra la oferta. Y esto es algo que políticamente vende. Y la verdad es que desde el punto de vista sanitario nosotros preferimos que se luche contra la demanda, porque nos parece que es más lógico, que es más sano, que es más liberal, que es menos represivo, que tiene que ver con la inclusión de la persona en el ámbito de la salud y no de la seguridad. Es decir, a ver, yo como médico lo que quiero es que una persona teniendo sustancias elija no consumirlas.
Sí.
Y yo creo que ese es el camino, porque, a ver, yo no creo que haya ninguna persona racional que realmente crea que se van a acabar las sustancias. Uh-huh. A mí ver a la ministra de Seguridad paseándose entre un cargamento de marihuana que lograron secuestrar no me dice absolutamente nada. Probablemente políticamente venda y que digan, fíjate lo que se está haciendo contra el narcotráfico. Sí. La verdad es que nunca hemos logrado, por más efectiva que la política sea, disminuir los consumos. Y si quieren, podemos ponerlo afuera esto. ¿Qué le pasa a Estados Unidos? A ver, porque nosotros, el dinero que nosotros le dedicamos a la lucha contra el narcotráfico es infinitamente menor a la que le dedica Estados Unidos, que invade países, ¿no? En nombre de la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo le van a los norteamericanos? Mal. Nadie en el mundo consume tantas sustancias ilegales como los norteamericanos, ni legales tampoco. Es decir, no nos garantiza el invertir dinero en la lucha contra el narcotráfico que logramos disminuir los consumos. ¿Por qué nos habría de pasar algo distinto a nosotros, no?
¿Hay una percepción cada vez mayor de que es necesario una política de este tipo, una política más liberal? Es decir, ¿ha habido algún tipo de cambio en la sociedad en ese sentido? Porque hace unos 10 o 15 años también era lo políticamente correcto era sostener lo contrario, era sostener que había que quemar grandes unidades y cantidades de droga, luchar contra el narcotráfico, sacar al ejército a luchar con... Y hoy, por lo menos la percepción que uno tiene... es que quizás haya una comprensión un poquito mayor debido a las políticas que tomaron algunos países y sobre todo algunos más cercanos. Es decir, uno podría remitirse a algunos países europeos, pero uno ve también la política de Uruguay, entonces quizás haya cambiado también nuestra percepción, ¿no?
Lo que pasa es que la política de Uruguay lamentablemente se la ningunea, si se aplica el término. Es decir, lo que se pretende es mostrar, cosa que todavía no sabemos, que aumentó el consumo de marihuana o que se banalizó. La verdad es que limitarnos a eso es tener una mirada como muy chiquita. Uh-huh. Uruguay no legalizó la marihuana, la reguló. Y me parece que el término es absolutamente importante en la diferencia. No es legalizar como está legalizado el alcohol, sino es haber regulado su producción y su venta, esa venta haberla limitado a la farmacia, tener un número conocido de consumidores de sustancia, tener
no solo
un
eso,
registro.
Sino también un registro de la cantidad sí. que consumen y una decisión en la ley según la cual por encima de determinada cantidad mensual deben someterse a un tratamiento.
Sí, sí. Pero además, es decir, esto por supuesto que no alcanza si no se acompaña de una buena campaña de prevención, ¿no? Lo que decíamos al principio. Miremos lo que pasó en la historia. Cuando los norteamericanos prohíben el alcohol, la prohibición del alcohol lo único que hizo fue disparar los muertos por alcohol. ¿Por qué? Porque aumentó los muertos por el consumo de alcohol que no bajó. Es decir, no bajó la cantidad de consumidores de alcohol.
Empeoró
aumentó los muertos porque la calidad disminuyó y empezaron a adulterar y se morían claro. intoxicados con alcohol metílico. Y además aumentó la muerte por la criminalidad que asociado. No tenía que ver con el consumo. Es decir, uno se acuerda de la serie de Elliot Ness, ¿no? Y veía la cantidad de muertos en Chicago en la calle, de gente que no estaba tomando alcohol, sino que estaba vendiéndola. Bueno, esto que es un problema que tienen claramente los mexicanos, que tienen los brasileros con el tema de la comercialización, no solo el consumo, hace que aumente. Y a ver, a mí como médico, la verdad que yo no quiero que la gente se muera, ni por consumo ni tras un arma de fuego. Es decir, lo que quiero es que la gente no consuma porque no quiere, porque se hicieron campañas adecuadas para que no quiera. Y me parece que ahí lo que tenemos que asignar es recursos.
Ahora, volvamos un poquito para atrás. Normalmente se diferencia, se distingue entre drogas blandas y drogas duras. ¿Es una diferenciación que técnicamente tiene sentido?
Ya está un poco perimida lo de drogas blandas y duras, porque tiene que ver. A ver, el consumo de sustancias tiene que ver con la cantidad, con la edad de inicio y con la frecuencia.
Okay.
Si ustedes me dicen, bueno, alguien, un paciente viene a la consulta y dice, yo me fumo un porro 3 veces por año. Y resulta que tiene 30 años esta persona, es una circunstancia. Si resulta que lo que tengo es un chico de 15 que se fuma 5 porros por día, estamos en un problema mucho más serio.
Es decir, el problema no es la marihuana, sino la edad y la frecuencia.
La edad, la frecuencia y la cantidad. Pero como con todo, el alcohol, es decir, a ver, Paracelso, que es muchos consideramos el padre de la toxicología, dijo en el 1500, el problema es la dosis, ¿no? La dosis es lo que hace al veneno. Entonces, alguien puede tomar una cerveza de vez en cuando para pasarla bien con sus amigos, o alguien puede tomarse 3 litros por día.
Es cierto, pero si uno toma casos, casos conocidos, contemporáneos, ve que políticas diferentes se asocian con diferente tipo de sustancia y no necesariamente con frecuencia, edad y dosis. Quiero decir, Uruguay tiene una política sobre la marihuana, sí. No una política sobre las sustancias siempre y cuando se consuman de determinada manera. En Estados Unidos, numerosos estados están legalizando la venta de marihuana, pero no de otras sustancias bajo ciertos criterios.
Yo creo que es un ensayo.
Quiero decir, es un ensayo, pero que supone que tiene como un subtexto vinculado con una idea acerca de qué son las diferentes sustancias y qué efectos tienen.
No, claro. Es decir, las sustancias son cada una distinta. Bueno, yo soy toxicólogo y me dedico a estudiar cada sustancia y el efecto que genera.
Pero la pregunta es, ¿tiene sentido tener políticas diferenciadas por sustancias entonces? Porque vos lo pones un poco en duda.
Yo no estoy seguro de que funcione limitarlo a la sustancia. Yo, si ustedes me preguntan qué creo que va a pasar, y yo creo que en 30, 40 años van a estar todas reguladas, porque me parece que es la única manera de pararlo. Cuando uno mira qué ha pasado, es decir, ¿qué le pasa al resto del mundo? Y ningún país ha logrado disminuir los consumos, excepto Portugal. Excepto Portugal. Uno puede mencionar también claro. Islandia.
¿Pero por qué? Es un buen caso. Es decir, ¿por qué hay uno que sí? ¿De qué manera?
Bueno, porque tomó una decisión de un cambio radical de política, se dejó de perseguir la sustancia, se dedicó a prevenir su consumo, le dedicó muchos recursos.
¿Con todas las sustancias?
Todas.
Sí, sí. Portugal lo hizo sin discriminar sustancias, que la verdad que yo creo que es la forma que hay que hacerlo. Uruguay lo que hizo no es lo de Portugal. No. Uruguay viene con una política más parecida a la de Portugal que nosotros hace muchos años, y ahora fue por la regulación de una más. Sí, en algún término práctico podemos considerarlo legalización. Pero me parece que lo que hizo fue básicamente destinar recursos. Occidente gasta de la masa total de dinero invertido en el tema sustancias, se lo dedica el 95% a armas, a la lucha contra el narcotráfico, y solo el 5% al sistema sanitario para prevenir. Por lo tanto, yo no pido que no se luche contra el narcotráfico, compartamos el presupuesto. Si nos dan el 45% que nos falta del total del dinero, que es una monstruosidad, tendremos unas políticas de prevención nunca vistas en Occidente, ¿no?
Sí. ¿Crees que serían efectivas?
Sin duda. Sí. La prevención siempre ha sido efectiva. Miremos en nuestra historia qué pasó con la viruela, miremos qué ha pasado con el VIH, miremos si la prevención.
Pero pensemos, por ejemplo, qué pasa con el alcohol, que no está.
No hacemos prevención, La Organización Mundial de la Salud, una de las reglas de oro que tiene, es que dice que hay que aumentar el impuesto a las bebidas alcohólicas. Cuando nuestro presidente hace unos meses propuso que había que hacer una reforma tributaria, una de las cosas que dijo que iba a aumentar el impuesto a las bebidas alcohólicas fue una de las primeras cosas que tuvo que desdecirse y no mandarlo como proyecto, porque es decir, la fuerza que tiene la industria licorista, cervecera y de la vitivinicultura hacen que sea imposible aumentar los impuestos a las bebidas alcohólicas en este país.
Soy el último, sería el último en defender a la industria del alcohol, bueno, a cualquier industria concentrada. Pero también debe haber una presión ciudadana, ¿no?, en torno al alcohol. Es decir, también debe haber gente que no quiere pagar más por el alcohol y que considera que quiere pagar alcohol barato y que ya es un modo de vida consumirlo, ¿no?
Estoy de acuerdo, pero si a la gente se la informa, educan,
por supuesto,
y se le explica el porqué, y estamos hablando de un problema de salud, es otra la cosa.
¿Con el
cuando yo presido una fundación, Fundartox, y ayudamos al Consejo Publicitario Argentino junto con dos ONG más, la Fundación Padres y la Fundación El Reparo, ayudamos a una campaña que se llama Chicos Sin Alcohol, que está en este momento en los medios, difundiéndose. ¿Qué es lo que planteamos? Es una campaña destinada a padres diciéndole, a ver, un menor de edad no puede consumir alcohol. ¿Por qué es dañino neurológicamente? Esto es lo que no se quiere escuchar en la sociedad. Es decir, los papás que le facilitan el alcohol para hacer la previa a los chicos es porque no son conscientes que le están destruyendo el sistema nervioso central. Están destruyendo las neuronas de ese chico. Fíjense que los países del norte de Europa están subiendo el límite de edad para la venta de alcohol a menores de 25 años.
Bueno, en Estados Unidos el consumo de alcohol de menores de 18 es ilegal aún dentro de la casa y autorizado por los padres. Digo, un padre no puede darle alcohol a un hijo menor de edad dentro de su casa. Eso es ilegal y es pasible de persecución penal y ocurre.
Bien, bueno, entonces probablemente haya presión de las familias, de la sociedad también. Pero bueno, estas cosas son para que el Estado tiene que conducir, liderar y decir, bueno, sí, es necesario esto para esto, ¿no? Porque es por el bien de toda la sociedad.
Sí, yo me pregunto si la política fiscal sobre las drogas, sobre las sustancias adictivas en general, no termina teniendo un efecto. Voy a usar una palabra un poco antigua, pero un efecto clasista, porque levantar el precio de las bebidas alcohólicas obliga a los sectores de menos recursos, los fuerza a ir a mercados marginales, a bebidas de peor calidad, a bebidas normalmente ilegales, sí, etcétera, y los sectores con capacidad de compra van a pagar más de todos modos. Me parece que son políticas la fiscal en este caso.
Son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que la verdad que yo no quiero discutir. Nosotros siempre tratamos de ver si podemos justificar por qué no aplicamos las cosas que al resto del mundo le funcionan, tratando de encontrar una razón para acá no hacerlo y bueno, no nos va bien.
Bueno, me pregunto nada más, no estoy diciendo que no debe ser así, pero me lo pregunto. Lo que sí me resulta claro es que formas de publicidad, de inducción, de exhibición, de promoción, de presencia.
La publicidad, en la publicidad esto, de bebidas esto, alcohólicas.
De esto, claro, de esto
la publicidad no tengo la menor, de medicamentos. ¿Sabes?
La publicidad de bebidas alcohólicas dirigidas a los jóvenes, además. Publicidad enfocada a los jóvenes de productos diseñados para jóvenes.
Sí, en eso hubo una modificación con respecto al cigarrillo. El cigarrillo es una buena, un buen ejemplo. Contrario al del alcohol. La publicidad del cigarrillo, por lo menos cuando yo era chico, era un hombre escalando en la montaña y decía fuma Marlboro. Era, sí. Además era absurdo. Y era una promoción, digamos, de manera permanente. Perdón por haber citado una marca. Pero en el caso del alcohol se sigue reproduciendo esto.
Y ni hablar de pretender aplicarlo, ¿no?
No, totalmente.
Carlos, en términos de salud pública, ¿es el alcohol y otras adicciones más grave que determinado tipo de conductas socialmente aceptadas? Por ejemplo, vemos en este momento una terrible pandemia de obesidad y de obesidad infantil. ¿No deberíamos revisar cuál es la relación social con los consumos, con las adicciones, con los satisfactores, con etcétera, como una política de salud pública integral y no enfocada en determinado tipo de uso de determinado tipo de sustancias?
Coincido con eso y por eso, a ver, yo creo que la mejor forma de hacer prevención de los consumos problemáticos de sustancias es hacer promoción de hábitos saludables. Es decir, claro. Yo creo firmemente en esto y creo, ¿por qué? Porque creo que es algo más masivo. Cuando yo logro que la gente no tome cerveza, pero resulta que toma gaseosas azucaradas, bueno, la verdad es que claro, no logré un buen cambio.
No parece muy...
La diferencia es que la bebida alcohólica, como es una sustancia psicoactiva y altera el estado de conciencia, es un facilitador para otras cosas. Entonces, el alcohol produce enfermedad y muerte no solo por el consumo de alcohol, sino que, por ejemplo, porque aumenta muchísimo los accidentes de tránsito, que estadísticamente después van cargados al accidente de tránsito y no al alcohol. Pero bueno, cuando nosotros hicimos un estudio al revés en el Hospital Fernández, nos encontramos con que el 31% de los accidentados estaba bajo los efectos de una sustancia.
Claro.
¿Sí? Entonces, pero por supuesto, estadísticamente eran accidentes de tránsito.
Claro.
Entonces, el alcohol me parece que al alterar el estado de conciencia afecta, es decir, produce embarazos no buscados, produce enfermedades de transmisión sexual, porque la gente tiene sexo sin protección bajo los efectos del alcohol. Es decir, facilita a decir que sí a situaciones en que se hubiera dicho que no.
De acuerdo.
Y, por supuesto, consideramos que es la puerta de entrada al consumo de otras sustancias. Un adolescente bajo los efectos del alcohol prueba.
¿Sigue siendo eso así? Es decir, la idea de que el alcohol es la puerta de entrada para luego fumar marihuana y que la marihuana es la puerta de entrada para luego consumir otra droga. Digo, yo hablo desde una experiencia muy personal. Digo, yo conozco mucha gente que consume marihuana y jamás consumió otro tipo de droga. Es decir, me parece que a veces ese... Usted lo sabe mejor que yo en términos clínicos, digamos, pero...
A ver, la marihuana durante algún tiempo la consideramos la puerta de entrada para otras sustancias y yo coincido con que no lo es. Esto de que la gente prueba marihuana y entonces después tenía que ver por ahí durante alguna época, tuvo que ver con la legalidad. La gente una vez que cruzaba la legalidad...
Ah, el umbral de
los... Entonces, bueno, entonces era, si ya probé marihuana, por ahí puedo probar con otra cosa. Sí. Para nosotros la puerta de entrada es el alcohol porque casi todos los que probaron por primera vez alguna otra sustancia lo hicieron bajo los efectos del alcohol.
Claro. Eso sí, claro. Es una puerta de entrada. Lo hicieron bajo los efectos de...
Claro.
No es que es porque probé bajo esto, ahora voy a ir a probar...
Exacto.
En esa condición.
En la condición de estar ebrio.
Ebrio o estar con la defensa más baja, uh-huh. Porque estar bajo el efecto del alcohol. Bueno, ¿probamos esto? Sí, probamos.
Uh-huh. Entonces diríamos, si el eje tiene que estar en políticas de promoción de una vida o de una conducta saludable... Pero eso no quiere decir que todos los consumos no saludables tengan las mismas consecuencias, ni para el individuo que los consume, ni para su entorno.
No, claro.
Hay grados de gravedad, digamos.
Sí, sin duda.
Grados de gravedad que tienen que ver con los grados de morbilidad, de dependencia y de daño eventual sobre sí o sobre terceros.
Bueno, digamos que los manuales de psiquiatría que antes clasificaban esto en uso, abuso y dependencia, hoy los clasifican en consumos problemáticos y no problemáticos. Un consumo... Podemos decir que es problemático cuando alguien consume una sustancia, no tiene efectos directos claros sobre su estado y no tiene consecuencias. alguien toma un poco de cerveza de vez en cuando, responsablemente, eso podemos decir que es un uso no complicado, no problemático. Alguien toma 3 litros diarios de alguna bebida alcohólica y claramente es un consumo problemático.
Estamos conversando con Carlos Damín, profesor titular de toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, jefe de la División de Toxicología del Hospital Fernández. Vamos a ir un breve corto en el Zorro y el Erizo y ya regresamos a Nacional, no se vayan.
Hasta las 22, seguimos con El Zorro y el Erizo.
Cause I'm coming loose from my man. I'm like a weeping willow, weeping on my pillow. For years and years, there ain't no sweet man. That's where the salt of my tears. Down and down he dragged me, like a Fendi nag me. For years and years, there ain't. That's where the salt of my tears. Although I'm baby blue, still I'm true. I must tell him goodbye, rather than have that man gonna lay me down and just die. So broken hearted sisters, aggravated sisters, lend me your ears, there ain't no sweet man. That's where the salt of my tears. Just die. So broken heart and sisters, aggravating sisters, lend me your ears, there ain't no sweet man. That's where the salt of my tears.
Nuestra amiga Diana Kroll, amiga de Gustavo Lema.
Que, sí, sí, que la trae seguido.
La invita con frecuencia.
La trae seguido.
There Ain't no sweet man that worth the salt of my tears.
De hecho, venía o viene a Buenos Aires, no,
no,
no
hay
recuerdo
azúcar,
bien la fecha.
No hay azúcar, no me hay parece... nada más dulce que la sal de mis lágrimas.
Mirá vos. Y Gustavo me parece que la está...
Jorobada, sí, sí, total. Sí,
y Gustavo la está promocionando. Viene a Buenos Aires y nos la está promocionando.
Sí, bueno, es su agente.
Está muy bien.
Seguimos conversando con Carlos Damín, que es profesor titular de toxicología de la Universidad de Buenos Aires. Él es presidente de Fundartox. ¿Qué es la fundación, Carlos, que hace?
La fundación se llama Fundación Niños Intóxicos, Fundartox. Nos dedicamos básicamente a la prevención y estamos haciendo mucha prevención en distintos ámbitos. Hicimos un convenio desde la fundación con la provincia de Buenos Aires y somos quienes estamos haciendo las campañas de prevención en la policía de la provincia y los controles, los testeos sorpresivos en toda la policía de la provincia de Buenos Aires, que es un universo de 93.000 personas.
Efectivos.
Esa es la palabra que buscaba, gracias. 93.000 efectivos. Y firmamos un convenio con la gobernadora hace un año más o menos y con el ministro Ritondo. Firmamos un convenio ahora para el mismo sentido con la provincia de Tierra del Fuego. Y estamos trabajando con la ciudad de Buenos Aires, así que digamos que nos dedicamos básicamente a prevención, hacemos algo de asistencia también, hicimos junto con el Consejo Publicitario Argentino una publicidad de prevención destinada a padres para hacerles entender que los chicos no pueden consumir alcohol, así que básicamente es prevención y asistencia en el ámbito de los tóxicos, no solamente en la fundación de los consumos problemáticos de sustancias, sino que hacemos algo de ambiente también y demás.
Carlos, de la conversión que venimos teniendo, yo saco una conclusión que comparto para poner a prueba, porque es un poco aventurada, pero si el alcohol es literalmente la puerta de entrada al consumo de otras sustancias, si el alcohol tiene la edad más baja de adictos en promedio, 16 y 17 años. Si el alcohol es de todas las sustancias la única, no solo legal, sino de publicidad abierta y orientada muchas veces directamente a los jóvenes, nuestro gran problema no sería una política, revisar la política de venta, publicidad y uso del alcohol.
Bueno, sí, sin duda creo que sí, pero no es fácil. Alejandro, la verdad que no es fácil. En la ciudad de Buenos Aires...
Lo que quiero decir simplemente es, hablamos mucho de adicciones y de drogas y de persecución del narcotráfico y etcétera, pero si no focalizamos en aquella sustancia que le estamos ofreciendo a los jóvenes, que la ponemos al alcance literalmente de la mano de los jóvenes en 1000 góndolas y mostradores que la venden legalmente a los jóvenes, que la consumen en ámbitos familiares sin demasiada restricción y que los lleva literalmente a, por el efecto inmediato que produce el alcohol en la sangre, a utilizar otras sustancias. Si no cambiamos eso, todo lo demás es fuegos de artificio.
No, es claro. Y de hecho la ciudad de Buenos Aires tomó la decisión de encarar una política cuyo primer objetivo es tratar de elevar nuevamente la edad de inicio del alcohol, que está ubicada en los 13 años. Tenemos chicos de escuela primaria que festejan terminar la escuela primaria emborrachándose. Digamos que el problema es muy grave, nos lo ha dicho la Sedronar, nos lo han dicho alguna encuesta y evaluación que se ha encargado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y por eso la política actualmente es tendiente, por supuesto sin descuidar otras áreas, ¿no? Como son el consumo de marihuana, el consumo de paco en determinadas zonas y de bolsones de nivel socioeconómico cultural muy pobre de la ciudad, pero básicamente intentando apuntarle al alcohol, porque es el alcohol el que nos genera mucha más enfermedad y muerte en la ciudad. Y hago una pequeña corrección porque no vemos adictos al alcohol en los 15, 16 años. Es muy raro ver un alcohólico, lo que uno entiende como un dependiente al alcohol, en un menor de 30 años, ¿no? Se ve normalmente después de esa edad. Lo otro que tenemos son consumos problemáticos o en la etapa de abuso del alcohol. Es raro ver un adicto o un dependiente en esa edad.
De acuerdo. Ahora, yo le hago una pregunta y quizás es un poco polémica o es un contrapunto. A mí me parece, y en realidad usted lo mencionaba, que cuando se intentó involucrar en una ley una lucha contra aquellos que venden alcohol, las empresas que lo ofrecen, bueno, se fracasó rápidamente. Ahora, ¿funcionan las campañas de prevención como deberían funcionar si no hay una lucha decidida contra aquellos que venden el alcohol? Es decir, porque en general tendemos a ir hacia las campañas de prevención, tendemos a luchar contra el consumo, a concientizar a la población, pero contra las grandes productoras de alcohol, las empresas de capital concentrado que producen alcohol y lo venden, poco se meten, igual que contra las tabacaleras en el fondo. Es decir, se atacó el consumo de tabaco, pero nadie fue contra la producción de las tabacaleras ni puso en riesgo las ganancias de esas empresas.
Es difícil, pero se puede andar. En la Ciudad de Buenos Aires se propuso desde una mesa de diálogo, que fue lo previo a esta coordinación interministerial de la política de adicciones que yo coordino. La mesa de diálogo propuso hacer una ley de prohibición de la publicidad de alcohol en la vía pública. El Poder Ejecutivo lo envió a la legislatura, el legislatura lo aprobó y se enojaron muchísimo nuestros amigos mendocinos. Se enojaron y nos empapelaron Buenos Aires diciendo el vino es la bebida nacional para todo el país menos para los porteños. Empapelaron Buenos Aires.
¿Cuándo
se
fue
deben
esto?
Acordar, hace un año y un poquito. Quizás. Y tenemos una ley que prohíbe la publicidad en espacios públicos. En espacios públicos significa en las paradas de colectivos, en los carteles de las avenidas, no puede haber publicidad de alcohol. Después el decreto reglamentario suavizó un poco la ley para que, bueno, si era el vino y no se hablaba de marca, se hablaba del vino como bebida nacional. Bueno, empezamos a achicarnos. Por la presión que se generó. No es fácil.
¿Se puede poner un impuesto al alcohol para que su precio sea mayor? Es decir, ¿se puede?
La Organización Mundial de la Salud lo recomienda. Claro.
Pero decía que cuando se...
Sí, sí, que cuando se intentó...
Tributaria, fracasó.
Sí, sí, sí.
Fracasó por la presión. Fue una de las primeras cosas que se retiró del Poder Ejecutivo. Si fracasó por las presiones de la industria. Es muy fuerte.
Bueno, pero eso es cuestión de insistir y de crear las condiciones.
Bueno,
la industria tabacalera,
los médicos creemos que en nombre de la salud se podría, pero bueno, tiene que haber decisión política o fuerza, además de decisión, ¿no?
Carlos, ¿cuál es la diferencia entre despenalizar y legalizar?
Es muy clara, pero no fácil de entender. Se puede legalizar una sustancia, no una persona. Se puede penalizar a una persona y no una sustancia. Cuando se habla de despenalizar, se habla de sacarle la penalidad a una persona por algo. Para ser concretos, en nuestro país...
Es decir, desistir de perseguir penalmente a alguien bajo determinadas condiciones.
Exactamente, eso sería despenalizar. En algún momento,
penal.
Cuando la Corte Suprema en el 2009 despenaliza la tenencia por una acordada, algunos medios titularon la Corte despenalizó la marihuana y esto generó mucha más confusión. No se puede despenalizar una sustancia. Claro. Una sustancia se la legaliza o se la prohíbe. Si el alcohol es una sustancia legal. Está no prohibida. La cocaína es una sustancia prohibida, no está penalizada.
Política como la uruguaya es de una despenalización del consumo bajo un marco de regulación legal de la producción y venta.
No. Exactamente, el problema es que ahí metemos el término consumo y en nuestros países el consumo nunca estuvo penalizado. Lo que está penalizada es la tenencia. Vale decir, una persona puede consumir cocaína y consumir cocaína no es un delito. El delito es tener cocaína. Uno puede decir que fue lo que se discutió en la ley del 2009. Bueno, pero si yo consumí cocaína, cometí el delito de tener. No, el delito es en el presente. Y soy médico, no abogado, para explicarlo. Pero digamos que una persona que consumió marihuana no cometió un delito. El delito es si tiene marihuana. Un policía cruza la plaza, encuentra a alguien fumando marihuana, tiene la obligación de meterlo preso porque tiene lo que le queda en el porro que está fumando. No porque está fumando marihuana en sí mismo.
Está bien, sería anticonstitucional perseguir a alguien por algo que hace si no daña a un tercero.
Bueno, el artículo 19 de la Constitución, y en eso se amparó la Corte Suprema, dice que los actos privados de la gente daña a un tercero.
La tenencia, muchas veces se argumentó que es tenencia para la venta y entonces no es una cuestión.
En nuestro país igualmente la tenencia para consumo personal está penalizada con cárcel.
Todavía.
Claro, porque la ley 23.737 nunca se modificó. La Corte Suprema, para una persona que fue en el fallo Arriola.
Pero eso sentó precedente.
Sentó precedente, pero los jueces no están obligados a cumplir con esa sentencia.
Sí.
Pueden adherir, pero pueden no hacerlo.
La jurisprudencia de la Corte no es mandatoria. En
¿Cómo es el accionar? Porque me parece que esto está muy vinculado. Por lo menos hasta hace unos 10 o 15 años, si un oficial o un efectivo de la policía veía a un chico o a un joven fumando marihuana, era, digamos, presa fácil del accionar represivo. ¿Cómo es el accionar hoy de la policía con respecto a, por ejemplo, ese tipo de consumo? ¿Sigue siendo el mismo?
Es decir, variado.
¿Llevan a la comisaría a los chicos?
En algunos lugares siguen haciéndolo, otros no. Depende un poco porque gran parte de los jueces, si es una tenencia simple, si bien se lo procesa, no lo deja detenido. De todas maneras, siempre es obligatoriamente con la intervención de un juez, salvo que el policía decide no llevarlo.
Bien.
Pero la verdad que por ley tiene que hacerlo.
Bien.
¿Cuáles son los grandes problemas de la prevención y de la terapéutica de adicciones en la Ciudad de Buenos Aires hoy? ¿Cuáles son los grandes desafíos?
Bien.
¿Qué es lo que debería hacerse para mejorar la situación de los adictos y bajar la tasa de adicciones en la que estamos?
Yo creo que son muchas las acciones que pueden llevarse adelante, independientemente de si se puede o no se puede, ¿no? Por un lado, precisamos más recursos económicos claramente para la prevención. Es decir, como decíamos hace un rato, lo que se destina a la prevención es una ínfima parte de lo que se destina a la lucha contra el narcotráfico, ¿no? A la persecución. Por lo tanto, precisamos más recursos y no pretendemos que se generen o que se agreguen nuevos, sino que se distribuyan mejor los que tenemos, que no es poco. Precisamos políticas tendientes a una decisión fuerte de poder reducir. Yo creo que tenemos que prohibir la publicidad del alcohol, creo que tenemos que prohibir la publicidad de los medicamentos. Los medicamentos son facilitadores también en la sociedad de la subestimación de los consumos. Nuestra sociedad es una sociedad, somos el tercer país consumidor de América de alcohol, el tercero. Un poco más bajo que Canadá, muy pegaditos a Estados Unidos, que es el segundo, nosotros somos el tercero, pero consumimos más alcohol que México, que Brasil, que Chile, que Centroamérica. Y estos datos de Naciones Unidas. Y que son fáciles, número de botellas vendidas, de litros vendidos, dividido la población. No hay más negocio ahí en la encuesta.
Pero esto históricamente no era así, esto indica un crecimiento
del consumo. Hemos ido en un crecimiento en el consumo y otros países han hecho cosas mejores y han ido reduciéndolo.
Okay.
Tenemos un consumo desmedido de medicamentos por automedicación. Nuestro país es un país que consume muchos medicamentos de venta libre, pero además consume muchos medicamentos de venta bajo receta sin ella. Pero además tenemos una población sobremedicada, polimedicada, con mucha presión de la industria farmacéutica sobre el médico, mucha presión del médico, al médico de los mismos pacientes que demandan. Una persona va al médico y si no se va con un comprimido recetado, cree que el médico no sabe lo que tiene. Los argentinos somos muy ansiosos. Si cuando tenemos algo, queremos un comprimido mágico que nos solucione lo que nos pasa. Y además convidamos, los argentinos convidamos.
Eso es una práctica histórica.
Es una práctica histórica nuestra, ¿no? Toma un cuartito, toma esto, es que increíble. Lo toma mi señora y no sabe lo bien que le hace, o lo toma
eso
mi cuñada.
Es, por ejemplo, las personas que consumen medicamentos para dormir, es decir, psicofármacos para dormir sin tener receta y lo hacen de manera periódica. ¿Eso puede suponerles un problema?
Sí, claro. No hay ninguna medicación del tipo de este grupo farmacológico que llaman benzodiazepinas que tenga indicación por más de 3 meses.
Bien.
Y estoy seguro que cada uno de ustedes conoce unas cuantas personas que hace años.
Yo se lo pregunté porque conozco una con la que discutí el sábado que me estaba diciendo eso.
Sí. El problema es que nosotros recomendamos siempre a la gente que lea los prospectos. Y que no crea que... Porque también una cosa bien argentina es, no, acá te exageran lo que tienen cubrirse legalmente.
Lo probaron en ratas.
No, cosas así. No. Lo que dicen los prospectos es algo serio a tener en cuenta y es muy bueno que la gente lea los prospectos y que crea en el prospecto, porque no es para la empresa para cubrirse legalmente, es nada más que para informar. Y claramente ahí nos enteramos, por ejemplo, que con una benzodiazepina no se pueden conducir un vehículo y si la mitad de los argentinos consume algún psicofármaco y conduce vehículos y los medicamentos estos no se pueden asociar con otro tipo de medicación, no se pueden asociar con alcohol, pero bueno, los argentinos subestimamos los medicamentos. Entonces yo creo que prohibir la publicidad de medicamentos también es algo a tener en cuenta y una política clara de reducción de riesgos y daños, ¿no? Tratar de que la gente no consume, pero cuidar mucho de que no se nos muera aquel que es un adulto y decidió consumir.
Carlos, no estamos viendo políticas de ese tipo, yo me equivoco. Quiero decir, y no hablo de un ciclo corto, de un año, dos años, Argentina no tiene una preocupación sistemática expresada en leyes, campañas, acciones, etcétera, para ir desarmando estos mecanismos que llevan al consumo, a las adicciones, al alcoholismo, al deterioro.
No, es correcto, no lo tenemos. Yo creo que tenemos algunos intentos.
Indolencia.
La ciudad de Buenos Aires creo que lo estamos intentando, la provincia de Santa Fe está intentando ir por este camino. Tenemos algunas provincias que son como más conservadoras en su concepción y de abordaje del consumo. Problemático, tenemos la Sedronar, me parece que está en un camino adecuado, no sé si tiene los recursos suficientes, pero bueno, la Sedronar hoy por hoy se escucha hablar de reducción de riesgos y daños, se escucha menos hablar de criminalización, se escucha mucho menos hablar de penalización, pero bueno, es decir, el gobierno es amplio, ¿no?
Yo he preocupado hace tiempo por este tema y tratando de llevarlo un poco a la conversación. Tengo muy presente siempre el caso de Portugal, que muestra resultados notables de ser el país europeo con más alto índice de muertes por adicciones en un momento de una crisis social y económica muy marcada. Pasó a ser el país europeo con mejor resultado.
Es el único que disminuyó, que logró demostrar con estadísticas serias que disminuyeron los consumos. Pero bueno, tomaron muy en serio el tema, aplicó una política de reducción de riesgos y daños muy, pero muy concreta.
Sí,
y despenalizó la totalidad de la tenencia de las sustancias, ¿no?
Claro, introdujeron un cambio de criterio que lo expresa muy bien y que es difícil que no se entienda que ese es el camino, que es pasar de una política penal a una política de salud pública. Entender las adicciones como un problema de salud y no como
un problema de seguridad.
De seguridad.
Bueno, ese es un problema grave que tenemos en América.
Yo creo que hay que insistir en poner la discusión en estos términos. Las adicciones son un problema de salud, necesita acciones vinculadas con la salud, presupuestos para la salud y profesionales de la salud. No presupuestos de seguridad y profesionales de la seguridad. Uh-huh. Que han fracasado, porque, quiero decir, si hubieran sido exitosos, uno entendería
claro, diría, bueno, qué bien,
los resultados convalidarían esa... Sí.
Y que han fracasado a lo largo de 100 años, es decir, porque no es un fracaso y uno dice, bueno, podemos verlo en el largo plazo. No, llevamos 100 años fracasando.
Y es notable como Portugal, en un contexto adverso, porque todos los países que lo rodean o de los que es parte como
los países de su entorno,
claro,
digamos.
Todos tienen una política diferente.
Islandia fue el otro que tomó una política similar. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta compararnos con Islandia, porque Islandia son 250.000 habitantes.
Claro, parece poco.
Es una isla, tiene una aplicación de políticas más directas, más rápida.
Sí, parece un laboratorio poco imitable, digamos.
Claro,
en cambio, Portugal es un laboratorio mucho más imitable.
Pero es una política similar a la de Portugal y con un resultado similar al de Portugal.
Claro. Es decir, que ratifica que ese es el camino. El camino es poner las adicciones en términos de salud pública y no más en términos de
seguridad.
Hemos conversado de este tema con Carlos Damín, profesor titular de toxicología en la Universidad de Buenos Aires, jefe del departamento de la División de Toxicología del Hospital Fernández y presidente de Fundartox, fundación dedicada al combate de las adicciones y la prevención. Creo que hay que insistir todo lo posible en este cambio de perspectiva. De a poco lo iremos logrando. Carlos, muchísimas gracias por tu compañía esta noche.
Ha sido un gusto, ¿eh? Para mí. Gracias a ustedes.
Gracias.
Mariano Schuster, muy buenas noches.
Muy buenas noches, nos veremos.
Nos veremos y, como siempre, gracias a Silvio Ferrar, Gustavo Lema y Fernando Rapowski en la producción y a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. A todos ustedes por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Quédense en Nacional. Gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.